motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía.
Va por dentro, le quedan dos por dentro, Muñoz por dentro, desplaza Aquiles, va a ganar seguramente Muñoz, pero está muy encima espera, Aquiles, va a ser línea de meta, falta línea de meta, meta para Muñoz Aquiles.
Es el sonido de la victoria de David Muñoz, un piloto andaluz de Brenes, en la provincia de Sevilla, que viene de ganar en el último Gran Premio de Motociclismo que se ha disputado dentro del campeonato, el Gran Premio de Aragón, en el circuito de Motorland disputado hace dos semanas. Y este fin de semana, las motos se detienen en el Gran Premio de Italia, en el mítico circuito de Mugello. Allí va a llegar líder otro piloto andaluz, en este caso de Los Palacios, también en la provincia de Sevilla. Hablamos de José Antonio Rueda, que ha vencido en 5 de los grandes premios que se han disputado hasta el momento, y van 8. Cuando no sube al podio José Antonio Rueda, gana la carrera David Muñoz. Qué bueno estaría que se vayan repartiendo victorias de aquí a final de temporada, y así veríamos por primera vez en la historia conseguir un campeonato del mundo a un piloto andaluz. Esto dice el actual líder de la clasificación en Moto3, José Antonio Rueda, de este Gran Premio de Italia.
Bueno, llegamos a Mugello después de la carrera de Aragón, y bueno, un circuito que el año pasado se me dio muy bien. Espero que este año pues sigamos el mismo ritmo que estamos haciendo, seguir la misma línea de trabajo, como estoy diciendo en la carrera anterior, al final. Y bueno, estaremos a dar lo mejor de nosotros igual que siempre, y espero que salga todo bien allí y poder luchar en posición delantera.
Ahora le contamos más detalles de lo que supone este fin de semana motero con la presencia de pilotos andaluces, pero hablamos también de automovilismo. Tenemos aquí en nuestra tierra dos citas, una en la provincia de Huelva y otra en la provincia de Granada. Cronometrada en Granada, slalom en Huelva. Le contaremos también en este programa los detalles de estas dos citas del automovilismo en nuestra tierra. Y venimos del pasado fin de semana del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. La clasificación después de ese Gran Premio de Canadá está de la siguiente manera. Lidera Oscar Piastri, el piloto de McLaren. Tiene 198 puntos. Segundo, su compañero de equipo Lando Norris, con 176. Y en tercera posición, el actual campeón del mundo, Max Verstappen. Tenemos que bajar en la clasificación para encontrarnos al primer piloto español, que es Carlos Sainz. Décimo tercero, solo tiene 13 puntos en el casillero, y luego aparece en posición decimosexta el piloto asturiano Fernando Alonso, que tiene solo 8 puntos en la clasificación. Este fin de semana, como digo, no hay Fórmula 1. Para el siguiente ya hablamos del campeonato del mundo de Fórmula 1.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización están Óscar Fernández y Pepe Rosal.
Las motos.
De nuevo vuelven las motos este fin de semana. Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello. Cuando no gana José Antonio Rueda, el andaluz de Los Palacios, gana el sevillano también andaluz de Brenes, David Muñoz. Así que yo creo que no es mal método para que sigamos así hasta final de temporada, con aquello de que cuando concluya el campeonato pues tengamos un campeón del mundo andaluz, que eso sí que son palabras mayores. Bueno, pues eso lo ha soñado mucha gente, muchos aficionados, muchos dirigentes del motociclismo andaluz, y también lo han soñado muchos pilotos que han tenido la suerte de competir, de participar en el campeonato del mundo, pero no han tenido la suerte que conlleva a estar en lo más alto de la clasificación. Pero conocen muy bien el terreno, conocen muy bien el asfalto, nunca mejor dicho lo del asfalto, y sobre todo conocen muy bien el circuito de Mugello, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Italia. Entre esos pilotos andaluces que salieron con la idea de coronar lo más alto está nuestro nuestro protagonista, que es Iván Moreno, un piloto andaluz del puerto de Santa María, que conoce el circuito de Mugello porque corrió en Moto3, en la categoría donde están tanto David Muñoz como José Antonio Rueda. Iván Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú también firmas eso de que cuando no gane Muñoz, gane Rueda, y si no va a ganar Rueda, que gane Muñoz, ¿no?
Oye, pero la verdad que sí, ¿no? Y que sea así hasta el final de temporada y, bueno, disfrutaremos muchísimo. Lo que sí que es cierto que si siguen en esta dinámica vamos a estar cada vez más nerviosos porque llegarán las carreras y a ver quién gana esta carrera, ¿no?
Bueno, pero de momento vamos a quedarnos con lo que tenemos. Ahí está José Antonio Rueda, tiene 149 puntos en su casillero, que son... casi 50 más que el segundo clasificado, ¿eh? O sea, estamos hablando de dos grandes premios ya de diferencia. Yo sé que es muy pronto, que queda todavía mucho campeonato, pero lo que estamos viendo, esto ya no nos lo quita nadie.
Sí, bueno, yo creo que está ahora mismo en el momento en el que todo piloto le soñaría con estar, ¿no? Más de, bueno, casi dos carreras por delante del segundo, del perseguidor del campeonato, ganando carreras, siendo regularmente entre los tres, cuatro primeros. Pues qué dinámica más bonita para José Antonio Rueda, ¿no? Y que así siga, porque sin duda alguna, pues es un piloto que se lo merece, un piloto que está trabajando muchísimo, que lleva dos años trabajando para poder conseguir esto. Y bueno, en una categoría en la que sabemos cómo es, ¿no? Moto3, que cada carrera están luchando entre 10, 12 pilotos por ganar una carrera, pues tener esa ventaja, como bien has dicho, yo creo que le da mucha tranquilidad y confianza para afrontar el resto de carreras de la temporada.
Bueno, se han disputado ya 8 grandes premios, Rueda ha ganado en 5 de ellos, precisamente el único en el que no estuvo en el podio fue el Gran Premio de España, el Gran Premio de Aragón, disputado en el circuito de Motorland, pero bueno, se salió del podio Rueda y subió David Muñoz, y además a lo más alto, y además, ¿cómo fue la carrera, eh?
Sí, no, fue una carrera súper bonita, una carrera muy reñida. El circuito de Aragón es uno de los circuitos que yo creo que gusta muchísimo a todos los pilotos, y bueno, tenemos la suerte de que tenemos un gran campeonato autonómico aquí. Yo creo que todos esos campeonatos nos ayudan a conocer bien estos circuitos, y por suerte, pues bueno, nuestro piloto José Antonio Rueda hizo buena carrera, pero mejor carrera hizo David Muñoz, muy merecido, hay que decirlo, porque sin duda alguna ya llevaba tiempo luchando por conseguir esa victoria. ¿Y en qué momento ha llegado, no? En el momento, pues, que aún queda mucha temporada por delante, un momento en el que, bueno, se ha afianzado un poquito en estas primeras posiciones, ya venía el Le Mans con una muy buena carrera luchando por esa victoria, en Silverstone se vio perjudicado de una acción en el que se fue al suelo con otro piloto, pero ahora ha demostrado que también es un piloto... yo creo que favorito en la lucha por ganar carreras. Vamos a descartar todavía el liderato porque aún quedan muchos puntos, pero bueno, es cierto que tenemos a dos pilotos andaluces ahí dentro de la lucha por ganar carreras.
Bueno, decíamos 8 grandes premios que se han disputado. David Muñoz aparece en la clasificación en décima posición, tiene 51 puntos en el casillero. Si Rueda ha conseguido vencer en 5 carreras, los datos de Muñoz son diferentes. En 5 carreras no ha puntuado. 0 puntos en el casillero, ha puntuado en 3. La victoria del último Gran Premio en Aragón, ¿crees que marca un antes y un después en esta temporada para David?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque viendo el inicio de temporada, pues tan desastroso que realizó por muchas acciones que, bueno, al final repercuten en la dinámica del piloto, pues yo creo que significa un antes y un después, ¿no? Ahora es cuando él se ve con la mayor confianza para afrontar las siguientes carreras, es cuando él ahora mismo asume el rol de que ya puede ganar carreras, se ha quitado esa espinita, así que es cierto que seguramente veamos un David pues más consolidado en esas primeras posiciones de aquí a las siguientes carreras.
Uh-huh. Iván, tú conoces muy bien el circuito de Mugello, ¿cómo es?
Es un circuito curioso, yo creo que es uno de los circuitos que más nos gustan a los pilotos dentro del Mundial. Es el circuito en el que se alcanzan las mayores velocidades máximas porque tiene una recta que es muy larga. Además, una recta en que la última curva es en bajada, curva muy rápida de izquierda en el que da la recta, y al final, pues bueno, vamos a ver, yo creo que muchísimas luchas en esa recta, muchísimo adelantamiento en las tres categorías. Y sin duda alguna, pues es uno de los circuitos, por otro lado, más técnicos y difíciles, porque, bueno, para el que no conozca el circuito de Mugello, una de las cosas que siempre digo es que es un circuito de rectas y chicanes. Todas las curvas que hay son vienen precedidas por otra curva del siguiente giro, un giro diferente, y con subidas y bajadas que hacen que el circuito de Italia pues sea uno de los más atractivos en el calendario.
¿Qué recuerdo tienes tú de él?
Bueno, no muy buen recuerdo, porque la carrera no fue muy buena. En el warm-up, en la clasificación sufrí una caída cuando venía para estar entre los 10 primeros. Y bueno, al no finalizar esa vuelta, pues me vi relegado a las últimas posiciones y justo en la parrilla de salida, pues sufrí un fallo técnico, la moto no arrancó, tuvieron que empujarme para arrancar y al final, bueno, salí último. Disfruté del ambiente que se vive en Mugello, que es un ambiente increíble con el motociclismo. Y bueno, es el mejor recuerdo que tengo en ese momento, sí.
Bueno, y el calor, Iván, ¿cómo lleváis eso de las altas temperaturas, competir en esta época del año, el mono, el casco, los guantes, el calor que tiene que meter la moto? ¿Cómo se lleva eso? ¿Te olvidas en la carrera con la presión, con los nervios, con la concentración, o el calor te acompaña desde que te montas hasta que te bajas?
Yo creo que hay momentos en la carrera en las que se te viene a la cabeza, ¿no? Momentos en el que ya entras en una dinámica en la carrera que puedes empezar a pensar cosas en cómo gestionar el control, cómo gestionar la carrera. Y a mí particularmente me pasaba, ¿no? Que había un momento en la carrera en el que pensaba y decía, madre mía, el calor que desprende la moto, el calor que está haciendo aquí. Por suerte todo ha mejorado mucho desde aquella época en la que corría. Los monos pues son más transpirables, se trabaja también para que la moto pues no dé tanto calor al piloto. Los neumáticos también han trabajado mucho para soportar estas temperaturas en la pista. Pero bueno, lo que sí repercute mucho para el piloto es ese calor corporal que van a tener seguramente en el circuito de Mugello. Ya lo tuvieron la semana pasada en el circuito de Aragón, así que bueno, yo creo que ya han tenido sensaciones previas. Y sí que es cierto que veremos carreras, pues eso, son carreras de 40-50 minutos en las tres categorías y seguramente pues el nivel físico y el rendimiento físico se vea repercutido, claro, con ese rendimiento del calor.
El calor que también llega del asfalto, ¿no?
El calor sí, ten en cuenta que el asfalto cuando hace 30 y 35 grados de ambiente, la temperatura del asfalto está al doble, está dando siempre el sol y alcanza una temperatura de unos 50 grados aproximadamente.
¿Ahora llevan algún tipo de líquido, la posibilidad de consumir algún líquido durante la carrera o no? Eso solo
sí,
en la Fórmula 1, sí, también.
¿No? Sí, se lleva justo donde acaba el casco, en el mono, lo que es la chepa del mono. Esa chepa se vacía de espuma, se mete una bolsita con un líquido en la cual sale un tubito que se conecta con el casco y nosotros lo tenemos justo en el mentón del casco, al lado de la barbilla. Pues tenemos un tubito que nada, tirando un poquito la boca hacia adelante, pues coges ese tubito y puedes beber.
Ahí se pone agua, ¿no?
Ahí se pone agua, sí.
Vale. Bueno, cambiando de categoría, en Moto2, Marco Ramírez ha conseguido puntuar en todas las carreras que se han disputado hasta este momento y aparece octavo en la clasificación con sus 55 puntos que tiene ahí el piloto de Conil de la provincia de Cádiz, el tercer andaluz en Liza, que bueno, estando ahí en la mitad de la clasificación, ¿por qué no pensar en que puede estar en unas posiciones más altas, no?
Sí, yo creo que bueno, podemos disfrutar de Marcos Ramírez, que ha hecho un buen inicio de temporada. En las ocho primeras carreras estar entre los ocho primeros, en el top 10, digamos, de la categoría más difícil del motociclismo, que es la categoría de Moto2, la categoría más igualada, pues podemos pensar de que, bueno, tenemos a un Marcos Ramírez en plena forma, que puede progresar. Sí que es cierto que al principio de temporada, pues vimos cómo progresó muy rápido y estaba luchando casi en el podio, entre los cinco primeros. Ahora se ha visto un poco más relegado por el desarrollo en el setup de otros pilotos que han ido consiguiendo mejores sensaciones, pero bueno, yo creo que se está trabajando mucho encima de la moto, tanto encima como en su físico y en la parte técnica, y bueno, según él me ha comentado alguna que otra vez, pues van a mejorar esos puntos débiles que se están dando cuenta ahora para volver a tener las sensaciones que del inicio de temporada que tuvieron este año.
Vaya cómo está la clasificación, 118 puntos el líder Manuel González, 118 puntos empatado Aaron Canet, segundo.
Sí, la verdad que estos dos pilotos son los que están marcando la pauta. Hay que tener en cuenta que Manu es cierto que ha cometido tres errores, que es uno de los pilotos ahora mismo más en forma, Canet ha ido más regular. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta carrera pues va a ser seguramente el desempate, ¿no? Porque uno de los dos tiene que diferenciarse de otro.
Bueno, y de MotoGP, dicen que el circuito de Mugello es uno de los mejores para Pecco Bagnaia, sin embargo ahí están los hermanos Márquez, que no están dispuestos a ceder posiciones, ¿no?
Sí, también fue Qatar uno de los circuitos más buenos para Pecco Bagnaia y ganó Marc Márquez. Es cierto que también en América era un circuito muy Marc Márquez y ganó Pecco Bagnaia. Vamos a ver qué pasa en Italia. Uf, la verdad que hay muchísimos alicientes para esta carrera, a pesar de que Marc Márquez lleve una ventaja ya bastante diferenciada con Pecco Bagnaia y con el hermano, con Alex Márquez. Pero bueno, encontramos esos puntos de motivación para disfrutarnos de una gran carrera, de un gran fin de semana en el circuito de Mugello con MotoGP. Y es saber si Pecco Bagnaia va a defender esa hegemonía, ¿no? Ese liderato que tenía en Mugello y en su casa, en Italia, delante de su aficionado. Por delante de los hermanos Márquez, que hasta ahora pues están poniendo muy difíciles las cosas a todos los pilotos de MotoGP.
Bueno, pues MotoGP a las 2 de la tarde, la carrera el domingo, Moto2 a las 12:15 y a las 11 de la mañana la carrera de Moto3 con la presencia en esas categorías de los pilotos andaluces. Hemos hablado con otro andaluz que también corrió en la categoría más alta del mundo de las dos ruedas, en el Mundial de Motociclismo. Se trata de Iván Moreno. Iván, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Y que disfrutemos muchísimas de las carreras, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ahí estaremos pegados al televisor. Muchísimas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Fórmula 1.
No tenemos este fin de semana Fórmula 1, pero venimos de un gran premio de Canadá muy, pero que muy interesante y con muchos titulares. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar, lo más destacado es el encontronazo entre los dos pilotos de McLaren, ¿no?
Sí, tenían ahí un montón de puntos en el saco, pero vemos que la escudería... McLaren sigue repitiendo errores del pasado, sigue dejando a sus pilotos competir cuando no tiene mucho sentido y pierden puntos y pierden carreras y pierden posibilidades de llevarse el campeonato antes de tiempo. Ahora contamos a qué se parece el accidente entre Norris y Piastri de este fin de semana, la recta de meta de Canadá.
Pero es que esto que aunque no se estén jugando el campeonato, ya de por sí deja mucho que desear en lo que se refiere a la imagen que da un equipo. Aún más jugándose el campeonato. 198 puntos tiene Piastri, 176 Lando Norris. Son los dos los que encabezan la clasificación, a pesar del incidente de Canadá. Y con 155 puntos, un poco lejos todavía, está Verstappen. Es decir, que se están jugando el campeonato del mundo de Fórmula 1.
Se están jugando los dos campeonatos, el de constructores y el de pilotos. El problema está ahí, en el de pilotos. Los dos son jóvenes, los dos no han ganado nunca el campeonato, los dos tienen ganas de convertirse en la persona que traiga de nuevo el campeonato del mundo de pilotos a McLaren, y están con muchísimas ganas y pelean hasta el final. Es verdad que es una buena noticia para los aficionados que McLaren deje pilotar, deje competir, esas famosas papaya rules, pero es que hay veces que tienen que pararlo y decirle, oye, mantenemos posiciones hasta el final, lo que tenemos está bien, ya habrá opciones de pelear con más garantías y con más diferencia entre coches. Es verdad que Norris venía con un poquito más de ritmo que Piastri, pero no mucho más. Entonces, bueno, al final lo que te decía, este accidente es calcado al que protagonizaron Jenson Button y Hamilton en Canadá, que acabó con la primera victoria precisamente del británico en Canadá, y el accidente de Jenson Button en la misma recta de meta con McLaren, pero eran colores distintos, era el plateado y rojo, ¿te acuerdas? Esos coches, al final acabó contra el muro Button, como ha acabado contra el muro Norris. Afortunadamente, no inutilizó el coche de su compañero, porque podían haber hecho un cero patatero para McLaren, los dos, por una imprudencia de Norris. La reconoció prácticamente ipso facto. Antes de abandonar el coche, ya estaba diciendo por la radio,
me he equivocado,
culpa mía, perdón, he cometido una estupidez, no he calculado bien el hueco que tenía, que no había, realmente no había hueco para pasarle por la izquierda.
Bueno, eso le da ventaja a Verstappen, que fue segundo en la clasificación, pero le dio mucha ventaja a Mercedes, porque ahí tenemos a Russell subiendo a lo más alto del podio,
la primera victoria de esta temporada.
Russell, del que hemos hablado en muchas ocasiones, porque tiene una vinculación con Andalucía, sí, y una vinculación directamente con Jerez.
El titular que te doy es que va a volver, Russell vuelve a Williams, titular. Russell
deja Mercedes.
No. Vuelve a Williams, viene a Williams, más en concreto.
A Williams, a la bodega.
Se ha comprado una casa en el Parque Williams, en Jerez, en una promoción de viviendas nueva que se ha abierto en las antiguas bodegas Williams & Humbert. Se ha comprado un ático con su novia, que es jerezana, con Carmen, Carmen Montero Munt. Yo sé ya qué ático es, el de George Russell, que de algún modo, bueno, pues vuelve a Williams, va a vivir, cuando venga a Jerez a pasar algún fin de semana o alguna temporada, vivirá.
Qué buen titular,
en el Parque Williams.
Qué buen titular.
Sí.
Russell vuelve a Williams.
Correcto, es así.
Cualquiera se imagina, ¿no? Lo que hay detrás.
Pondrás la cara que has puesto tú cuando, claro, te he dicho vuelve a Williams, perdón. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues Russell ha conseguido su primera victoria en el Gran Premio de Canadá, segundo, como decíamos, Verstappen, y es aquí que hemos visto en el podio al debutante Antonelli.
Antonelli, que a mí me sigue encantando. Es verdad que está cometiendo errores, pero yo creo que son achacables a la juventud y a la imprudencia que tiene todavía. Pero nos va a dar más de una alegría y más de un titular y más de una tarde de emoción un tipo con el desparpajo que tiene Antonelli. Me encanta además que en la parrilla esos nuevos valores que están saliendo sean Antonelli, Piastri, que es prácticamente lo mismo, lo que pasa que con otro rostro, es más hombre de hielo. Piastri parece que no se emociona con casi nada,
nada,
pero lo lleva todo al límite. De aquí a 5 años vamos a tener, cuando se empiecen a retirar ya los que ahora son las vacas sagradas, ahí vamos a tener una Fórmula 1 muy divertida. Incluyo a Norris también ahí en ese. Pero ojo, si siguen Norris y Piastri la misma escudería,
peligro en la condomina.
La cosa no va.
Peligro en la condomina, la que, no que diría aquel. Bueno, los dos españoles entraron en el top 10, los dos puntuaron,
sí,
pero bueno, seguimos viéndolo ahí en zonas, bueno, muy bajas, ¿no?
El Aston Martin estuvo mejor de lo que se esperaba.
Séptimo fue Fernando.
Fue un gran premio el de Canadá, con muchísimas estrategias diferentes en cuanto a los neumáticos, porque la degradación variaba mucho según la escudería y según el piloto. Había que tener muchas manos para poder conservar las gomas. Vimos, por ejemplo, a Hülkenberg, que la alargó hasta casi el infinito. Vimos a paradas muy prontas, como por ejemplo la de Leclerc, incluso la de Hamilton. Estuvieron con neumáticos medios y neumáticos duros jugando a hacer una o dos paradas, y la verdad es que fue muy entretenido. También muy difícil de leer la carrera, porque se barajaban mucho a la hora de hacer las paradas en el pit stop. Y no se sabía muy bien, no tienes cierta experiencia, no podías leer bien cómo iba la carrera. En algún momento parecía que iba a ganar Norris, en otro momento parecía que era Hamilton el que lo tenía mejor, en otro momento...
sí, una carrera de la que le gusta a los aficionados, que la suele dar el Gran Premio de Canadá. Siempre es muy emocionante.
Lo contamos la semana anterior,
es muy
que es un circuito de la vieja escuela, un circuito, sí, ratonero, en el que se puede jugar mucho. 3 zonas de DRS, zonas de curvas lentas, zonas en las que se puede adelantar. La verdad es que estuvo muy entretenido el Gran Premio.
El próximo que viene, el fin de semana que viene, el Gran Premio de Austria en el
Red Bull.
Bueno, muy bonito el circuito, precioso. Ya hablaremos la semana que viene del
demasiado
premio.
Demasiado corto para mi gusto.
Y a mí me encanta. Yo en la Play lo bordo, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, un día que echamos una tarde, carrerita. Eso.
Y te iba a decir, rápidamente, 24 horas de Le Mans.
Bueno, muy emocionante. No la pude ver todo lo que a mí me hubiese gustado. Y lo que más sorprendió fue que ganase, Ferrari consolida su dominio ahora mismo en las 24 horas. No ganó el Ferrari oficial, sino el Ferrari satélite, el privado, el que conducía, entre otros, Kubica, expiloto de Fórmula 1. Me encantó que ganase Kubica, que es un tío que ha logrado superar
los
accidentes que ha sufrido, tanto en Fórmula 1, en con el BMW o con el rally, que prácticamente se quedó disminuido de un brazo, y aún así el tipo tiene tal pasión, tal capacidad de conducir, que se mete en el Mundial de Resistencia y ya es ganador de las 24 horas de Le Mans. Fue una carrera también interesante.
Pablo Cosano, gracias.
Un abrazo.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que este fin de semana tenemos Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito de Mugello, Gran Premio de Italia. Hasta allí llega, liderando la clasificación de Moto3, el piloto andaluz de Sevilla de los Palacios, José Antonio Rueda. Décimo es otro andaluz, el piloto de Brenes, David Muñoz, también de la provincia de Sevilla, que viene de ganar en la última carrera disputada en Aragón. Y tenemos octavo en la clasificación en la categoría intermedia en Moto2 a Marco Ramírez. A las 11, el domingo, la carrera de Moto3, a las 12 y cuarto la carrera de Moto2 y a las 2 de la tarde la carrera de MotoGP. Hablando de motos, hay otras cosas que tenemos anotadas en nuestra agenda motera de este fin de semana, que nos recuerda como siempre Lito. Cuéntanos.
Hola Andalucía, en Sevilla, en los Palacios y Villafranca, el Club de Motos Clásicas Herbótica celebra en el Parque de las Marismas su sexta concentración de vehículo clásico. Esto tendrá lugar mañana sábado a partir de las 10. También mañana, en Huelva, en Lepe, Playa de la Antilla, Plaza de las Carabelas, a partir de las 12, tenemos el cuarto Motor Rock La Antilla, organizado por Caballos de Acero Biker Club. En Almonte, el Motoclub Kilómetro Cero celebra el domingo su noveno aniversario, que coincide con su sexta concentración motera. Será en su sede de la calle Luis Cernuda y promete diversión. Y en Cádiz, en el Mirador del Estrecho, un mirador muy cercano a Tarifa, mañana sábado a las 10 se producirá el relevo entre Cádiz y Ceuta de la bandera del Grupo Moteros España, redes sociales. Esta bandera está dando la vuelta a España y en este punto se producirá el relevo para cruzar el estrecho y comenzar a rodar por tierra ceutí. Eso es todo. Cuídate al máximo para disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Vamos a repasar también lo que nos trae el calendario del automovilismo en nuestra tierra. Y para ello recurrimos a Susana Padilla, la jefa de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo. Susana, ¿qué nos deja la agenda del automovilismo este fin de semana?
Hola, muy buenas tardes. Atención, aficionados del automovilismo andaluz. Este fin de semana la adrenalina se dispara con dos citas imprescindibles en nuestra tierra. Este sábado 21, Río Tinto calienta motores con la segunda edición de su slalom, una prueba que combina emoción, solidaridad y educación. Desde las 5 de la tarde, la explanada del IES Cuenca Minera de Minas de Río Tinto va a recibir a 17 pilotos, entre ellos el líder del campeonato, Luis Miguel Collantes, y el vigente campeón regional, Fran del Buey. Una cita única del Campeonato de Andalucía de Slalom, donde el deporte se une al compromiso social y al voluntariado juvenil y con entrada gratuita. Y el domingo 22 nos vamos a la costa tropical de Granada, la duodécima edición de la cronometrada de la Rábita en el municipio granadino del Albuñol pondrá a prueba la pericia de 32 pilotos en un trazado sin chicanes y con vistas al mar. Desde las 11 de la mañana, el rugido de los turismos y de los carcross va a tomar la carretera que conecta la Rábita con la Nacional 340. Dos mangas cronometradas y puede que una tercera decidirán a los campeones de esta sexta prueba del Campeonato de Andalucía. Motor, emoción y competición sin duda al más alto nivel. Y este fin de semana, como siempre, Andalucía vibra con el automovilismo. Como siempre, toda la información del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía, en las redes sociales de la FA y en la web oficial FA.net. Un saludo y buen fin de semana.
Gracias, Susana. Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Óscar Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.